Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Vamos con nuestro resumen informativo. Localiza nuevos restos humanos y prendas en las inmediaciones del rancho Izaguirre.
Estuvimos trabajando, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas, pues ahí mismo le indicamos al Ministerio Público para que viera. Dijo que sí, que eran de humano.
Derechos Humanos emite recomendación contra la Fiscalía de Jalisco y Ciencias Forenses por omisiones en el procesamiento del rancho Izaguirre que entorpecieron la investigación del caso. Confirma la Secretaría de Salud Federal la segunda muerte por sarampión de 2026 en Jalisco. El número de casos en la entidad asciende a 3.402. Cancela el gobernador la tarjeta anaranjada como requisito para aprovechar el subsidio al transporte público. Se pagarán 11 pesos por el pasaje. Mantendrá México el envío de ayuda humanitaria a Cuba, insiste la presidenta Claudia Sheinbaum.
La solidaridad del pueblo de México con todos los pueblos del mundo existe siempre, y en particular cuando están viviendo una situación muy difícil, como es el caso del pueblo de Cuba en este momento.
El partido Movimiento Ciudadano presentó su propuesta alterna de reforma electoral que incluye, entre otros, el voto obligatorio en la ley. Por su parte, senadores de Morena se dicen dispuestos a modificar la reforma electoral para evitar rupturas entre aliados.
Lo he sostenido y lo mantengo. Nosotros tenemos que cuidar la coalición con nuestros aliados, con el PT, con el Verde.
Edgar Flores Maciel, te saludo, compañero, con la información de inseguridad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Mercedes, a ti y a todo el auditorio, con temas relevantes en materia de inseguridad. Y comienzo platicándole que, pues, miren, siguen registrándose diferentes actos vandálicos en la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente actos incendiarios. Y anoche no fue la excepción. Primero comentarle, en la colonia El Deán de Guadalajara, al filo de la medianoche, un sujeto le prendió fuego a parte de una caja de una camioneta de tres toneladas que se encontraba debidamente estacionada, esto sobre los cruces de la calle 13 y 14A. El primer reporte fue de que el vehículo estaba incendiándose. Cuando llegaron policías y bomberos, pues este llamado telefónico 911 era efectivo. La caja, que estaba cargada con varios artículos, principalmente de madera, de plástico y de cartón, pues avanzó el fuego en estos materiales de manera muy rápida, amenazando a propagarse también a parte de la cabina. Por fortuna, la intervención de los bomberos fue muy rápida y una estación cercana que permitió que llegaran pues prácticamente en cuestión de 6-7 minutos y procedieran entonces a la sofocación. Vecinos de la zona nos contaron que vieron cómo al momento de que comenzó a la madera a crujir, salieron y vieron a este sujeto que presuntamente es el causante correr por diferentes calles sin que hasta el momento se reporte su detención. Aproximadamente dos horas después, Meche, ya en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, en la colonia Felipe Ángeles, un vehículo debidamente estacionado también fue objeto de una agresión de este tipo. Este vehículo sí terminó completamente calcinado, luego que un par de sujetos, aparentemente a bordo de una moto, le rociaron el combustible, le prendieron fuego y después escaparon, pues con total impunidad, porque tampoco por este hecho pues se registraron personas lesionadas. Es decir, dos vehículos que fueron objeto de actos incendiarios en tan solo la jornada nocturna. Luego también comentarles, Mercedes, sobre un fuerte accidente que se registró cerca de las 2:30 de la madrugada en la prolongación Mariano Otero, al cruce con la calle Francisco y Madero, esto en la colonia Arenales Zapatillos de Zapopan, donde un conductor de 37 años se provocó múltiples destrozos. Primero golpeó al momento de dar la vuelta a toda velocidad a un vehículo sedán. Posteriormente se impacta contra el camellón lateral, cae volcado, no sin antes haber también golpeado a otro vehículo sedán en la parte trasera, al cual proyectó hacia la banqueta y la ciclovía. En este caso tuvieron que proceder bomberos de Zapopan para la extracción del conductor que terminó volcado en su camioneta, esto debido a que no pudo salir por su propio pie, presentaba varias lesiones que requirieron su traslado hasta un puesto de socorros, donde paramédicos informaron que su estado de salud era grave por los múltiples golpes que recibió. En tanto, policías de Zapopan aplicaron el protocolo de primer respondiente, lo mismo que recibieron el apoyo de policías viales, pues para hacer el conteo de los daños, el recuento de las afectaciones, por supuesto, a la infraestructura municipal, por las cuales pues deberá pagar ese conductor que sigue recibiendo atención médica en un hospital. Y comentarle finalmente que en Guadalajara, bueno, pues se vuelve a registrar un robo conejero. Es cierto, había bajado mucho el delito de robo a cuentavientes en los últimos meses y hoy se vuelve a reactivar, o por lo menos se vuelve a dar otro caso como este. Esto ocurrió en la Plaza Arboledas, en el municipio de Guadalajara, donde policías acudieron para atender el reporte de un presunto robo en proceso. Cuando llegan, se encuentran a un hombre quien le relató que momentos antes, saliendo de la sucursal después de cobrar efectivo, lo abordan dos sujetos, uno de ellos con un casco de motociclista, el otro armado, le amagan y le exigen el dinero que recién acababa de cobrar. El hombre, bueno, pues la víctima entrega el dinero, se habla de una cantidad de entre 140 y 150 mil pesos, que según relató las autoridades lo había mandado su patrón a sacar del banco. Y bueno, pues finalmente los ladrones logran escapar, se implementó un operativo, la víctima ofreció características de quienes lo despojaron de este efectivo, sin embargo, pues lamentablemente no se pudo conseguir su detención, ya se realizan cámaras de videovigilancia para ver si se puede proceder en lo posterior a su captura, por lo pronto pues lo despojan de esta fuerte cantidad de dinero. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche, Edgar Flores Maciel.
Igualmente para todos, muchas gracias.
Muchas gracias. Hoy vamos a tener consultorio, vamos a hablar de los riñones. Así es de que si usted quiere participar con nosotros, está más que invitado para que así lo haga y nos haga llegar también, por supuesto, sus dudas, sus preguntas. Tengo un servicio social, se solicitan donadores de sangre para José Gerardo Moreno Espinosa. Sangre tipo, a ver, O negativo. Puede usted ir directamente al Banco de Sangre del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE en un horario de 6:30 a 8:00 de la mañana. Mayores informes al 3324-537882. 3324-537882. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. En más participación, ¿podrás radiar este mensaje urgente? Saludos, Javier González. A ver, otra solicitud de sangre. Bueno, en este caso, son plaquetas y sangre. Aquí están requiriendo donadores de plaquetas tipo B, también tipo de sangre B negativo para María de Jesús Castellanos. Para María de Jesús Castellanos, y en este caso, bueno, ella está en el Centro Médico de Occidente. Hay un teléfono también para mayores informes, 332-158-0850. 332-158-0850, y gracias también de antemano en lo que nos puede ayudar con este servicio social. Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer o dónde se puede reportar un negocio de birria en la colonia Jalisco que nunca ha dado a sus trabajadores las prestaciones de ley? Y ahorita hay una señora que tiene casi 70 años de edad y más de 4 años trabajando ahí y no la quieren jubilar. ¿Cómo se le puede ayudar? Porque es sola y obviamente tiene miedo a denunciar. En lo que es, pueden hacer su denuncia. Es que el tema es de que, vaya, si no hacen la denuncia, entonces se va a seguir en el mismo tema, pues, o sea, sin solucionar. Ahorita le pongo los datos acá, Alicia, aguánteme tantito y le pongo los datos para que vayan directamente a lo que es, ay, se me fue el nombre exacto, Ciudad Laboral. Ahorita le pongo los datos, aguánteme tantito. Nos dicen, fuera de partidismos y porras gratuitas, yo agradezco que el gobernador haya dado marcha atrás a su macro tarjeta usando la autocrítica. Soy Juan Calderón y les deseo una bonita noche. También nos dicen, soy de la tercera edad. De acuerdo al mensaje de Pablo Lemos, pregunta cómo voy a lograr que se me otorgue el servicio gratis en el transporte público, ya que anteriormente solo con la tarjeta amarilla tenía el 50% de descuento. Dice Alberto Campos Cervantes, gracias y saludos cordiales. Acercarse a donde sacó, si usted todavía tiene vigente la tarjeta, si tiene tarjeta, vigente la tarjeta con la que le daban el el descuento del 50%, ahí donde lo obtuvo, puede buscar hacerlo o hágalo directamente, haga su trámite para la tarjeta única y póngase, en este caso, busque ser efectivamente beneficiario de, del 100%, ¿no? Ok, aquí tengo otra. Genaro Guadalupe, el pueblo pone, el pueblo quita, solo bastó algo de organización para echar para atrás el tarifazo y pronto se echará el mal gobierno abusivo y corrupto. Solo falta cancelar en su totalidad la tarjeta naranja y escuchar el compromiso del gremio camionero referente a mejoras. Al final sí reciben incremento, dice saludos. En otro tema, es engañoso lo que anuncia Lemus, se cae el tarjetazo. Negociazo, pero sigue el tarifazo con el precio de 14 pesos, perdón, pero subsidiando 3 pesos el gobierno para apoyar a los camioneros, quedando a 11 pesos para apoyar a todos los jaliscienses. Y seguirá la rifa de los viajes a Nueva York para poder comprar un café. Saludos, Carlos Ibarra. A ver, yo no sé, a mí no me queda, yo todavía no tengo claro si con los camioneros les van a subsidiar sobre los 14 o sobre los 11. Yo no lo tengo claro, señor Ibarra, particularmente. Es que hay como muchas dudas, ahora se nos generan algunas nuevas dudas. Ojalá que pronto podamos tener respuestas. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos de vuelta con usted y ahora saludo con mucho gusto a mi compañero Mark Hernández. En otro tema, se está buscando, o se presentó, mejor dicho, un protocolo de atención a violencia de género allá en el Congreso del Estado. Mark, te escuchamos con los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, pues en distintas actividades que se han llevado a cabo en el Congreso de Jalisco el día de hoy, diputadas locales presentaron el protocolo para detectar, prevenir, atender, acompañar y erradicar violencia de género en el Congreso de Jalisco, porque al final de cuentas es violencia de género. Y en este caso, pues es para, principalmente, aplica allá en el Congreso del Estado, para quienes trabajen, laboren, justamente, y que tengan, pues digamos, esta protección ante, pues, uno de los tipos de violencia más considerables y que sobre todo pues afecta prácticamente a cualquier mujer independientemente del cargo que ocupe, ¿no? Y parte de las personas que presentaron este protocolo estaba Dinore Valero Padilla, quien es titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Congreso Local, quien explica básicamente cómo funcionará este protocolo, buscando evitar, pues, sobre todo, actos de violencia de género de cualquier tipo contra las mujeres en el legislativo. ¿Te parece, Mecho? Escuchemos parte de lo que dijo la funcionaria, la servidora pública estatal, sobre este tema.
¿Qué va a atender este protocolo? La violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, el hostigamiento sexual, el acoso sexual o laboral y actos de discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, condición de salud, discapacidad.
Ahí está lo que dijo Dinore Valero Padilla, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Congreso de Jalisco. Además, parte de la presentación incluye que se prevean acciones como cambio de adscripción de un agresor de mujeres en caso de que se registre un tema de este tipo, una situación así. La separación del entorno de la víctima, es decir, cambiar al agresor, moverla del sitio y no mover a la víctima, porque es algo común en prácticamente en cualquier sitio, ya sea dependencia de gobierno, en la función pública o en el sector privado, que se puedan presentar este tipo de situaciones. Incluso, pues también se puede vivir en los planteles escolares, ¿no? Que no haya acercamiento por parte del agresor, y en caso de la víctima, que pueda recibir atención psicológica inmediata, acompañamiento jurídico, entre otros apoyos, ¿no? Y esto, pues, insisto, es en el marco, además del 8 de marzo, que se conmemora el domingo, Día Internacional de la Mujer. Así que, pues siguen las acciones, prácticamente seguirán toda esta semana y también incluso en las próximas semanas, durante el mes de marzo, respecto pues a algunas acciones en beneficio de la mujer, sobre todo pues para protegerla, ¿no?, para garantizar sus derechos. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Te agradezco enormemente y bueno, fíjate que digo rápidamente me llama la atención, pues este es un protocolo de atención a la violencia de género en el Congreso para atender a las personas que tienen temas de violencia, ¿no? Pero fíjate, entonces es como que esta ley, por ejemplo, de una vida libre, ¿cómo? Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, pues ¿qué tanto está haciendo operante, Mark, para que no tengamos que llegar a un protocolo de atención a quienes ya tuvieron que pasar por la violencia? Digo, son pues esas cosas complicadas, ¿no?
Sí, pues a final de cuentas se siguen implementando acciones, sobre todo para que pueda pues dejarse de lado la violencia contra las mujeres, ¿no? Y como ya bien mencionas, es independientemente del punto donde se encuentren, pues a final de cuentas se requieren reforzar las leyes porque pues cada hecho de violencia provoca que pues haya algún tipo que incluso pueda dejar un vacío legal en cualquier tipo de ley, de ahí que se requieran modificaciones, acciones y demás, ¿no? Así que pues también esto sería importante, Meche.
Efectivamente. Muchas gracias, Mark. Que tengas una gran noche.
Igualmente, buenas noches. Seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. Vamos con la reforma electoral. Siguen los partidos ahí moviendo piezas. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano presentó su propuesta alterna de reforma electoral que incluye el voto obligatorio en la ley. Efectivamente, votar no es obligatorio, pero ahí lo están incluyendo ellos. Permitir que jóvenes mayores de 16 años sufraguen. Usted sabe que es hasta los 18 cuando se tiene derecho en este país. Fortalecer el PREP y que sea utilizado en todos los estados bajo supervisión del INE. En este caso, el coordinador nacional de este partido, MC Jorge Álvarez Máynez, dijo que existen algunas coincidencias con la iniciativa presidencial en temas como el voto electrónico y la fiscalización de recursos. Dijo también que propone o expuso que se propone que en México el voto sea obligatorio, como ya le decía, y permitir el llamado voto joven, porque dice que con esto, a partir de los 16 años o mayores de 16 años, se ampliaría la participación en las urnas en más de 4.5 millones de jóvenes. En fin, todo el mundo ahí barajando, pero Morena particularmente dice que ellos están dispuestos a modificar la reforma electoral para evitar la ruptura con los aliados que ya tienen. Arturo García Caudillo, compañero, estamos de nueva cuenta contigo y la información.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, empezando por Auristel Castillo, que es la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, sí dicen que pues no es inamovible, que si hay que ponerle algo a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, pues que lo hagan.
Lo importante es que se ventile la reforma electoral de cara a estos nuevos tiempos, que tiene que haber ahora sí una propuesta que vea hacia el futuro, hacia los jóvenes, y que haya una amplia discusión y que trabajemos por generar las propuestas de consenso y bueno, ver hasta dónde se puede avanzar.
Pero hay captura para modificar la iniciativa, es decir, no es que todo es tenga que quedar igual, o sea, sí le pueden modificar algunas cosas pues en este proceso de negociación.
Yo considero que sí se debe de ver cuáles son las posibles alternativas y ver hasta dónde se puede llegar, y que me parece que de ninguna manera deben de estar cerrados los caminos, pero...
Pues ahí está justamente la Auristel Castillo, de Morena también, de Morena, igual que la Auristel, Higinio Martínez, senador de la República, que dice que pues lo importante aquí es no perder, ahora sí que no perder la amistad del PT y el Verde Ecologista.
A ver, ¿es inamovible? Yo creo que no, porque si falta una coma hay que poner una coma, tampoco con usted tan estricto, ¿sí? Y falta poner una palabra, hay que poner una palabra. Pero lo que sí digo y sostengo es que todo lo que deba hacer para llegar a un acuerdo lo tenemos que hacer. En la Cámara de Diputados o en el Senado. Yo he sostenido y lo mantengo. Nosotros tenemos que esperar la coalición con los aliados, con el PT y con el Verde, que también tenemos que cuidar la relación con todos los grupos parlamentarios. Entonces, buscaremos hasta el último momento el acuerdo.
Buscarán el acuerdo, dice, para que puedan seguir caminando en la coalición. Hay que recordar que en este momento el documento está en San Lázaro, en la Cámara de Diputados es donde lo van a procesar, le van a dar tiempo suficiente. Toda la próxima semana veremos cómo trabajan, a quién llaman, a quién convocan, a quién escuchan, y también la próxima semana muy probablemente pudiéramos estar viendo ya el documento aprobado en comisiones, pero hay que esperar a que la procesen los diputados primero, y si hay coincidencias y se aprueba en la Cámara de Diputados, pues esperar a que se envíe al Senado. Pero hay que insistir en el hecho de que es una reforma constitucional, y como es una reforma constitucional, se requiere de 2/3 de los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y para como están las cosas hoy en día con el PT y el Verde, los aliados de Morena, pues quién sabe. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo, y espero que tengas una muy buena noche.
Igualmente, un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias. Para nuestra gentil audiencia, ahora con este anuncio del gobernador Pablo Lemus, surgen dudas, surgen preguntas. Particularmente le diría que yo no tengo la información para poderles responder, pero sí el compromiso para poder en los diferentes programas buscar a las autoridades competentes que puedan despejar las dudas que ahora surgen con este nuevo anuncio del gobernador. Espero tener tiempo para volver a transmitir el mensaje del gobernador, pero ciertamente quizás quedan cosas fuera o surgen dudas fuera del propio mensaje en sí del gobernador, que me parece trató de condensar o poner quizás lo más importante, pero hay otras cosas que uno dice, ah, caray, no, pues sí, sí es cierto, y esto, ¿cómo se podría solventar? ¿Esto cómo se puede apoyar? Entonces creo que ahí es donde tendríamos que buscar en los espacios de Radio Metrópoli a las autoridades que nos ayuden, nos apoyen para darle respuesta a ustedes, porque son al final del día ellos los que tienen esa información y los que tienen la obligación de solucionar las problemáticas que ahora se pudieran derivar de este nuevo anuncio del gobernador. Que en teoría la idea, bueno, la idea principal es que ya bajó la o dan marcha atrás al tarifazo, pero sí quedan algunas otras dudas que me parecen muy válidas de parte de la audiencia, y entonces el compromiso estaremos buscando a las autoridades correspondientes para poder despejar esas inquietudes de usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los deportes. Socio Manuel Trujillo Soriano ya listo con la información deportiva.
Así es, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, te veo un poco decaída, triste, yo creo que eso nada tiene que ver con lo que pasó anoche ahí en el Estadio Azul Crema, ¿verdad?
No, es que ¿sabes qué? Te voy a decir, digo, yo agradezco tanto la confianza de nuestra audiencia.
Ajá.
Y ahora con ese tema de lo del que ya no se va a cobrar a 14 la tarifa al transporte público.
Que es una buena noticia.
Que es una buena noticia, pero surgen dudas que me parecen muy válidas, ¿no? Y uno no puede responder hasta que la autoridad correspondiente pues no nos dé la información también a nosotros, porque ellos son los que van a resolver eso, no nosotros. Si tuviéramos la información, con mucho gusto. Entonces, el compromiso es, bueno, vamos.
Paciencia para la gente. O sea,
y buscar a los funcionarios competentes o que les corresponda ese tema para que puedan dar, ahora sí que luz, a las personas que tienen la tarjeta de Yo Jalisco Apoyo al Transporte o la tarjeta única, o si se las desactivaron, si se las van a volver a activar las anteriores, o sea, todas esas cosas que en este momento yo francamente no tengo la información, pues no sé qué vayan a hacer.
Claro, sí, pero no te abrumes, ¿eh? O sea, es normal, yo creo que es normal, es un proceso pues en el que está esto, que ya es buena noticia lo que anunció hoy tempranito el gobernador del estado, que recularon, y finalmente mira lo que son las cosas, así como por arte de magia, ya se pudo o se va a poder lo que antes era imposible.
Ajá, entonces bueno.
O sea, qué bueno que ya se dio marcha atrás. Y ahora van a surgir muchas dudas, como todas las que han estado llegando durante el día. Pero yo te decía, pues no te abrumes, van a ir saliendo conforme vaya avanzando. Además, aquí la buena es que no va a incrementarse el pasaje. Y en teoría, todas las tarjetas y todo lo que haya ya en este momento debería estar funcionando con el anuncio que hizo hoy el gobernador.
Sí, en teoría, porque algunas tarjetas las desactivaron y hay gente que nos dice, no, o sea, ¿cómo la activo? No la puedo usar. Entonces, ahí es donde nos tienen que decir cómo orientamos también a las personas.
Claro, sí, efectivamente.
Bueno, ya me voy. Bueno, ahí te
relájate,
dejo.
Meche, o sea, el campeonato del América va a mejorar.
Ya me voy.
El torneo,
adiós,
tú relájate. Bueno, vamos mejor con la información de fútbol, le parece, y precisamente arrancando con esto del América, mire usted, parece a propósito, pero no es a propósito, y es que al América le llueve sobre mojado. Se confirmó esta tarde la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del delantero chileno Víctor Dávila en la derrota ante los Bravos de Juárez. Esperaron unas horas para que bajara un poco la inflamación. Fue sometido al mediodía hoy a una resonancia magnética y ahí se confirmó la gravedad de la lesión. Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Es impresionante en las imágenes que había cómo se queda con los dos pies levantados, pero el de la rodilla donde se fracturó la ruptura del ligamento cruzado, pues no la puede levantar y está así como caída, y el otro pie sí está hasta arriba. Es impresionante esa toma. Pero bueno, Víctor Dávila, entonces, ante esta gravedad de la lesión, pues queda ya descartado para lo que resta del torneo. Va a ser operado en las próximas horas y se despide del presente torneo. Pues su recuperación, una recuperación de este tipo, se estima que puede llevar de 7 a 9 meses. Entonces, no solo lo que queda del presente torneo, sino parte del siguiente. El América no va a poder contar con Víctor Dávila precisamente por esta lesión. Además, el extremo de las Águilas, Isaías Violante, presenta una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Por eso es que le llueve sobre mojado al conjunto de Coapa. La edición 2026 de la League Cup arrancará el 4 de agosto con 54 partidos y 36 participantes entre los clubes de la Liga MX y los de la MLS. La novedad es que ahora 4 partidos de la primera fase se jugarán en México. Toluca recibe al Seattle Sounders y al FC Dallas en el Estadio Nemesio 10. Ahí vamos 2. Además, América recibirá al San Diego Fútbol Club en el Estadio Azteca y los Tigres se enfrentarán a los Whitecaps de Vancouver en el Volcán. ¿Por qué nada más 4? ¿Por qué estos partidos? Pues sabrá Dios, pero lo cierto es que ya va a haber al menos algunos encuentros de este torneo, que es entre equipos de la MLS y la Liga MX, que se van a disputar acá en territorio mexicano. En las ediciones que lleva este torneo, todo, absolutamente todo, se ha disputado allá en los Estados Unidos. En esta primera fase de la League Cup, Chivas tendrá como rivales a Los Ángeles Fútbol Club, Dallas y Seattle, mientras que Atlas se medirá al Columbus, Charlotte y Cincinnati. El Inter Miami y Lionel Messi fueron recibidos el día de hoy en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber conquistado el título de la MLS en diciembre del año pasado, luego de vencer al Whitecaps de Vancouver, título por el que Messi fue nombrado jugador más valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva. Por cierto, que el Inter Miami es el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los 2 mandatos de Donald Trump. A unas horas de que arrancara la actividad de la Fórmula 1 en el circuito de Albert Park, con el Gran Premio de Australia, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez dijo que cualquier cosa puede suceder en relación a las nuevas regulaciones del deporte de la máxima velocidad y al debut de su nuevo equipo Cadillac. Además, dejó un mensaje en español en la página oficial de la Fórmula 1, y aquí escuchamos al piloto tapatío Sergio Checo Pérez.
Hola a todos, quiero mandarles un fuerte abrazo, quiero agradecerles todo su apoyo que me han dado este año que estuve fuera, y bueno, con este regreso también. Espero que tengamos muy buenos momentos y que podamos disfrutar mucho este regreso. Les mando un fuerte abrazo a todos.
Pues ahí está el ánimo de Checo Pérez, que ya en otra parte y en inglés en las entrevistas que ha dado mencionó, entre otras cosas, que todo puede suceder, pues en relación a que su equipo es nuevo, va a debutar, y a toda esta regulación que, bueno, pues va a representar un auténtico desafío para todos los equipos. Este fin de semana se va a celebrar la primera fecha, de hecho está por arrancar la actividad de la primera sesión de ensayos libres. Y bueno, este campeonato representa una incógnita para la mayoría de los equipos y sus pilotos, pues se competirá bajo un nuevo reglamento y en autos que marcan la evolución y revolución técnica más grande de todos los tiempos. Es donde estriba pues esta incógnita de qué les depara a los participantes. Con dos partidos inició el día de hoy el Clásico Mundial de Béisbol allá en el Tokyo Dome de Japón, donde se cantó el play ball con la victoria de la selección de Australia 3-0 ante China Taipei, en tanto que Corea se impuso por paliza de 11-4 a República Checa. La selección de México, que dirige Benjamín Gil, el manager de los Charros, esta selección debuta mañana allá en Houston, Texas, frente a Gran Bretaña. Y se confirmó la carrera con causa de Club Hacienda San Javier de 9.33 millas para el 12 de abril a beneficio de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, en la que esperan 1.500 participantes, indica su directora Maribel Becerril, a quien aquí escuchamos.
Para no hablar en kilómetros, que hay muchas carreras en 15 kilómetros, 9.33 millas, muy buena respuesta. Aquí lo que se trata es de que más corredores se animen. 1.500 corredores es nuestra meta del año pasado también, la queremos mantener ahí para que siga siendo una carrera muy bien cuidada. Por supuesto que quisiéramos llegar a más, pero vámonos paso a paso. Ahorita con esos 1.500 corredores hacemos una carrera muy linda.
Previo a esta carrera de 9.33 millas y que será el 12 de abril, se van a realizar 5 entrenamientos guiados a partir de este sábado. Entre los atletas que ya estén inscritos, que ya estén registrados, pues van a tener entrenamientos guiados. Es una carrera con causa que organiza el Club Hacienda San Javier. Y le comento a usted que el golfista tapatío Carlos Ortiz se colocó como líder absoluto tras la primera ronda de Leaf Golf Hong Kong 2026, luego de firmar una tarjeta histórica de 60 golpes, equivalente a 10 bajo par, en el Hong Kong Golf Club. Ortiz registró el score más bajo en la historia del circuito, superando a cualquier marca previa dentro de la liga. Durante la jornada logró 9 birdies, un águila y apenas un bogey, resultado que lo dejó en la cima de la clasificación individual. Ortiz tiene 2 golpes de ventaja sobre el segundo lugar, ocupado por Dean Burmester, quien firmó una tarjeta de 62 golpes, 8 bajo par. Vaya arranque del golfista tapatío Carlos Ortiz en este Leaf Golf Hong Kong 2026. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y esta noche en el consultorio vamos a hablar sobre la enfermedad renal y una campaña de detección oportuna que tienen los hospitales civiles. Y para ello le agradezco a la doctora Cristina Ochoa Ponce, encargada del Servicio de Nefrología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca, que participe con nosotros en esta sección del consultorio. Doctora, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y compartiendo esta información tan relevante.
Sin duda alguna, sobre todo porque, híjole, esto de la enfermedad renal desafortunadamente no da indicios, ¿no?, de cuando ya se ha presentado, y si lo haces cuando ya está muy avanzado. Es, no sé si decirle, o está catalogada como dentro de estas enfermedades silenciosas, doctora.
Sí, es correcto. Desafortunadamente, la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas de evolución, y de la primera a la prácticamente cuarta etapa, pues transcurre de manera silenciosa, como bien comenta, no da prácticamente ningún síntoma, y por eso es la intención de tomar medidas de manera preventiva, porque podemos incluso tener una situación de enfermedad renal y no darnos cuenta, tanto niños como adultos.
Doctora, ¿para qué nos sirven los riñones? ¿Cuál es la función de los riñones en nuestro cuerpo?
Los riñones son prácticamente el filtro final de todo nuestro organismo. Todo lo que entra vía sanguínea o todo lo que entra por la boca ya sea alimentos tóxicos, medicamentos, agua, productos naturales, productos procesados, todo lo que entra a nuestro organismo sufre un metabolismo a nivel celular y los desechos de ese metabolismo van a dar a los riñones de una manera inteligente retienen lo que nos sirve al organismo y lo que no es adecuado para nuestra salud lo elimina a través de la orina. Son, digamos, el filtro final de nuestro organismo.
Entonces, a través de la orina es donde se desecha, digamos así, lo que el riñón ya trabajó y dijo, eso no sirve, vámonos.
Es correcto. Por eso son tan importantes.
Entonces, solamente a través de la orina y no de las heces fecales.
Sí, solamente a través de la orina. Las heces fecales tienen una participación, por supuesto, importante, pero el equilibrio de nuestra sangre, prácticamente el 95% le toca al riñón.
¿De qué tamaño son los riñones, doctora, y en dónde se encuentran? ¿En qué parte de nuestro cuerpo?
Los riñones van creciendo a lo largo de la vida. Podemos tener, obviamente, cuando somos recién nacidos, riñones pequeños, 3, 4 centímetros, y su talla máxima oscila alrededor de los 10, 11 o hasta 12 centímetros. Y están localizados en la parte, por así decirlo, posterior de la espalda. Nosotros le decimos en el espacio retroperitoneal. No están pegados a los intestinos, están por atrás de los intestinos y en la parte baja de la espalda, por así decirlo, anatómicamente ahí están localizados.
Doctora, si nos dice que los riñones son este último filtro en el que desechan lo que al cuerpo no le beneficia, estamos hablando entonces que todo aquello que comemos, todo aquello que tomamos cuando no es sano, es perjudicial para los riñones porque posiblemente habrá un momento en el que no pueda deshacerse de ciertos componentes, digámoslo así.
Sí, es correcto. Todo lo que ingerimos finalmente tiene un metabolismo y si los riñones no están funcionando de manera correcta o tienen una disminución en su función principal que es filtrar la sangre, entonces todo ese desecho en lugar de eliminarse por la orina se empieza a quedar retenido en la sangre y entonces nuestra sangre empieza a intoxicarse con nuestros mismos productos de desecho. Desafortunadamente, orinar no es garantía de que tenemos riñones sanos. Hay niños, yo que me hago cargo de la parte pediátrica de la nefrología, hay niños y por supuesto también adultos que orinan perfectamente bien y sus riñones no funcionan y necesitan un trasplante. Por eso es tan importante atender medidas de campaña preventiva, porque pensamos que por orinar y orinar bien en cantidades suficientes nuestros riñones son sanos y realmente no es así. Tenemos que hacer estudios más a detalle.
¿Qué estudios deberíamos de estar haciendo a partir de, quizás de qué edad? Bueno, dice que los niños también lamentablemente pueden llegar a tener esa enfermedad. Entonces, ¿cuál sería un estudio cada año o cada cuánto tiempo? Y como le digo, ¿cuál doctora?
Okay, en los niños tenemos que atender sobre todo factores de riesgo. Todo niño con factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal debiera de tener por lo menos un examen general de orina y una creatinina en sangre de manera anual, además de algunos otros exámenes. Entonces, la verdad es que conociendo cuáles son los niños que tienen factores de riesgo, es decir, prematuros, niños con antecedentes de malformaciones en la vía urinaria, niños obesos, niños hipertensos, hay algunas áreas de Jalisco que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad renal, niños que sabemos que su familia son formadoras de piedritas en los riñones, todos esos niños deben de tener una valoración cada año, al menos, con un examen general de orina y una creatinina sérica. Respecto de los adultos, pues obviamente sabemos que la causa principal de enfermedad renal crónica en los adultos es la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Entonces, todos los pacientes adultos que reúnan estas condiciones, igual que los niños, deberían de tener una valoración de un examen general de orina y su creatinina sérica. Además, que si se conocen con diabetes, pues obviamente el control de la glucosa, del azúcar, de manera periódica con su médico para evitar este daño renal crónico debido a esos factores de riesgo.
Déjeme ir con algunas preguntas, doctora, de los pacientes de este consultorio para usted, por favor, para que el tiempo no se nos venga encima, si fuera tan gentil. Alicia le pregunta, ¿por qué en la noche me sale espuma en la orina? ¿Es normal?
No, no es normal. La orina espumosa muchas veces se relaciona con la presencia de proteínas en la orina. La orina espumosa requiere obligadamente un examen general de orina.
Nicolás Cerro Ramos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un quiste y tumor en el riñón? ¿Y qué recomienda para el que lo tenga?
Un quiste es una colección llena de líquido. Ese líquido puede ser un líquido de cualquier tipo o puede ser orina retenida. Un tumor generalmente es una masa sólida. Y independientemente de que sea un quiste o un tumor, esos pacientes deben de ser valorados por un nefrólogo, al menos con un ultrasonido renal.
Buenas noches, mi nombre es Bernardo. Hace unos meses, en un eco que me hicieron, me detectaron un quiste en un riñón. En ese entonces medía 4 por 4 centímetros. No tengo ningún síntoma ni molestia. ¿Qué me puede comentar sobre esto? ¿Cómo, por qué se formó? ¿Qué cuidados debo tener? ¿Qué alimentos evitar y qué favorece? Gracias por la atención y respuesta.
Ok, aunque sea un solo quiste, uno o muchos, merecen vigilancia. Y la medición correcta del tamaño del quiste, pues es muy importante y debemos estar monitorizando con ecosonogramas periódicos, dependiendo de la evolución del quiste, el tamaño, las paredes de los quistes y el contenido del quiste, porque algunos quistes sí pueden tender a malignizarse y entonces requieren un abordaje diferente. Todo paciente que tiene alguna alteración en la estructura de sus riñones, en este caso quiste, debe ser valorado desde el punto de vista de función del riñón por un nefrólogo. Entonces se necesita un ultrasonido, se necesita una creatinina y al menos un general de orina.
La señora Jovita le pregunta, ¿es verdad que se regeneran los riñones? Yo sabía que no. Agradezco su respuesta. Un abrazo, señora Jovita.
Los riñones no se regeneran. Una vez que empieza un daño en las células de los riñones, en las nefronas, que así es como se llaman, las nefronas ya no se regeneran. Cuando empieza un daño, ya no hay forma de pararlo. Podemos detenerlo y hacer que el daño sea mucho más lento. Por eso es la importancia de evitar el daño.
Y la importancia de los estudios para prevenir, ¿no?
O
atender. Doctora, mucha gente cuando le duele la espalda baja, se agarra la espalda baja y dice, ay, me duelen los riñones.
Sí, digo, es correcto. ¿No? Es una forma frecuente de escuchar en la gente. Ajá. Que asocia el dolor bajo de la espalda con dolor de los riñones. La verdad es que si los riñones dolieran, pues sí sería como un motivo de preocupación y a lo mejor de atenderse de manera oportuna. La verdad es que los riñones no duelen. Duelen nada más en dos circunstancias. La primera es cuando hay una infección de la orina, que llegó la infección hasta los riñones. Y la segunda es cuando hay orina retenida o una piedra, por ejemplo, que está obstruyendo el flujo normal de la orina. Serían las únicas circunstancias por las que específicamente el riñón doliera. Los riñones son tan silenciosos que la verdad es que no dan esas manifestaciones. Sin embargo, yo sí considero prudente que ante estas posibilidades, cualquier dolor de espalda baja, pues sí valdría la pena analizar cómo están los riñones.
Oscar Mendoza dice, me diagnosticaron fibrosis en un riñón, ¿qué cuidados debería tener?
La fibrosis en un riñón es una condición que ya es irreversible. Todos los pacientes que tienen fibrosis en un riñón deben de tener vigilancia porque la fibrosis puede ser progresiva y entonces tenemos que tener cuidados de cómo está la presión arterial, cuidados de cómo está la alimentación, cuidados de la glucosa, cuidados de no tener infecciones urinarias para que esa fibrosis no progrese.
Otra persona más de la audiencia dice, me detectaron un tumor en un riñón y fue cáncer. Me atendieron muy bien en el hospital de cancerología, nunca tuve ningún síntoma.
Sí, así es correcto. De pronto hay tumores que son, vuelvo a lo mismo, todo es tan silencioso que a veces son diagnósticos incidentales y la diferencia es el diagnóstico oportuno.
Doctora, hablaba precisamente de que la enfermedad renal tiene 4 etapas. Ya llegar a la 4ª etapa, pues ya es como, vaya, ¿cómo en un momento determinado vamos a suponer, porque me imagino que habrá pasado personas que llegan a la 4ª etapa sin haberse dado cuenta de todo lo que sucedió, de lo que pasaron? ¿Cuáles son los síntomas como para decir, ah, caray, algo está mal aquí?
Okay, son cinco etapas. Son
cinco etapas. Ok, perdón, me comí una.
No se preocupe, son cinco etapas de daño renal. La verdad es que de la 1 a la 3, casi empezando la 4, como le comento, no da ningún síntoma, a menos que tengamos infecciones de la orina. Pero la pregunta que nos hacían hace un momento de tener la orina espumosa, ese puede ser un dato que a veces pasa desapercibido. Hay personas, como la persona de la audiencia, que sí lo ha notado. Entonces, quizás es el único dato clínico en la orina que nos pueda hacer sospechar del problema. Los pacientes adultos que son diabéticos, hipertensos y que no están bien controlados, que tienen su glucosa siempre alta o su presión arterial descompensada, sí ellos pueden notar a lo mejor que disminuye el volumen o la cantidad de orina. Pero vuelvo a lo mismo, no da ningún síntoma de molestia, por así decirlo. Y en los niños es muy importante estar al pendiente del peso y de la talla, porque una situación de manera anticipada es que los niños no aumentan de peso ni de talla conforme a lo esperado para la edad. Quizás serían como los datos más sutiles antes de llegar a la necesidad de diálisis, porque como le vuelvo a comentar, hay pacientes que orinan perfectamente bien y nunca sospecharon que tenían el problema porque nunca se hicieron un examen de la orina. Entonces, orinar no es garantía.
Doctora Ochoa, en 30 segundos, la campaña de detección oportuna en los hospitales, por favor.
Muchas gracias. Los esperamos del 9 al 13 de marzo, tanto en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el Civil Nuevo y en el Hospital Civil de Oriente. Vamos a tener diferentes actividades en relación al Día Mundial del Riñón, que se conmemora el 12 de marzo. En el antiguo Hospital Civil y en el Hospital Civil de Oriente se van a estar haciendo exámenes generales de orina a adultos, y en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara vamos a revisar a todos los niños con sus exámenes generales de orina y sus creatininas, que se los vamos a tomar todo de manera gratuita. No tienen que llevar nada, no tienen que llevar la orina, allí mismo la van a depositar en un frasco y la vamos a meter al laboratorio. Todos los niños que se conozcan con factores de riesgo para tener enfermedad renal o simplemente que quieran ver cómo están los niños de la función de los riñones,